La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana, un minuto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos!
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
De la mañana, 4 minutos. Escucharon de fondo la canción Otro que muerde el polvo de Queen, recordando a ese grande de la música que fue Freddie Mercury, doctor Germán Cortés y doctor José Roberto Acosta, acordándonos de aquellas épocas. Y para subirle la temperatura a esta fría mañana bogotana, con el buen recuerdo que nos trae la reciente y destacada representación de la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos de Lima, igualmente se calienta el tema con el tratamiento del fallo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que ordena el pago de 211 mil millones de pesos a los bancos que otorgaron créditos por 2.4 billones de pesos a la concesionaria Ruta del Sol 2. Cabe agregar para ilustración de nuestros ciberoyentes que lo anterior lo decidió el Tribunal de Arbitramiento con base en la figura de los terceros de buena fe. De eso vamos a hablar bastante en el día de hoy, que invoca el sombrío artículo 20 de la Ley 1828 de 2018. Sobre este tema, nuestro invitado de hoy, el doctor José Roberto Acosta, profesor de esta universidad, igualmente abogado y economista de la Universidad Javeriana, especialista en derecho financiero y bursátil, empresario, columnista del y columnista del Espectador, ha fijado una posición férrea de defensa del patrimonio de los colombianos en sus columnas de opinión en el diario El Espectador, donde se destaca su pensamiento acerca del discutido tema de los terceros de buena fe, en que la ministra de Transporte se quiso fundamentar para proponerle a la concesionaria Ruta del Sol 2 una propuesta de conciliación en que la nación le reconocía a la concesionaria del proyecto Ruta del Sol 2 Odebrecht Episol la suma de 1.2 billones de pesos sin aún salir el fallo, que era el 6 de agosto de 2019, y en efecto así lo fue. Doctor José Roberto, nuevamente le damos la bienvenida a nuestro programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, al igual que lo hacemos en este momento también para nuestro segundo invitado en el día de hoy, el doctor Germán Cortés. El doctor Germán Cortés es abogado rosarista, especializado en derecho administrativo del alma mater, con más de 30 años de experiencia profesional, dentro de los cuales se destacan el haber sido vicepresidente jurídico y secretario general de compañías aseguradoras y sociedades fiduciarias, y es director jurídico del Banco de Colombia.
Muy buenos días, doctora Morocho, doctor Cortés, muy honrado de estar compartiendo con ustedes temas tan importantes para la opinión pública y las finanzas de la nación, como es este tema del laudo arbitral sobre el contrato Ruta del Sol 2.
También me siento muy honrado de estar aquí en compañía del doctor Morocho y el doctor José Roberto Acosta, que sea la oportunidad de decirlo y de manifestarlo y de reconocerlo una vez más. Es una persona que desde hace muchísimo tiempo viene tratando estos temas con una altura, con una seriedad, con toda la información de una manera analizada, de una manera brillante, y quien puso la lupa sobre este tema desde hace mucho tiempo, pues para no ir más lejos, desde un artículo de septiembre 29 de 2017 en El Espectador, cuando era un proyecto de ley, la malhadada norma pues que nos tiene sentados acá en esta cabina hoy.
Esto va a estar muy bueno hoy con estos dos grandes expertos y profesores de esta universidad, doctor José Roberto Acosta y el doctor Germán Cortés. Doctor José Roberto, bueno, ya entrando en materia de nuestro tema del día de hoy, tenga la amabilidad y por favor ilustra a nuestra ciberaudiencia sobre su opinión y las perspectivas que usted cree que tendrá el fallo del Tribunal de Arbitramiento del 6 de agosto de 2019 en relación con el tema aquí abordado de la concesionaria de la Ruta del Sol 2 Odebrecht Episol.
Bueno, bien, algo sustancial del fallo es que se declara la nulidad absoluta del contrato. ¿Por cuenta de qué? Pues de los sobornos, de un origen ilícito, por el abuso y desviación de poder de los funcionarios públicos que otorgaron a la concesionaria Ruta del Sol, compuesta por Odebrecht y Grupo Aval, de una manera equivocada, inducidos por haber aceptado ese soborno. Recordemos los 6,5 millones de dólares recibidos y confesados por el señor Gabriel García Morales en el año 2009, un contrato adjudicado en el 2010, y del que ya hemos pagado, doctora Morocho, 5,4 billones de pesos. En el laudo se le ha dicho a la gente que nos condenaron a pagar 211 mil millones, sí, adicionales a lo que ya hemos pagado. Y de esos 5,4 billones más los 211, en la fiduciaria hay 187 mil millones, es decir, que nos toca de todos modos desembolsillar con cargo a los impuestos de los colombianos 24 mil millones de pesos más. Una situación que, de todos modos, fue bastante discutida porque con el famoso artículo 20 de la ley 1882, que como lo mencionaba el doctor Cortés y agradezco el reconocimiento, le pusimos alerta desde antes de que fuera ley, se decía y se dice por cuenta de ese artículo que cualquier contrato de concesión APP o asociación público-privado que sufra de nulidad o terminación anticipada, se debe reconocer las acreencias a los terceros de buena fe. ¿Y quién debe reconocer esas acreencias? Pues el Estado. Y hombre, es un poco injusto porque yo siempre he puesto el ejemplo de que cualquier contratista arma una APP, nos promete construir la casa en el aire de Escalona, recibe préstamos de bancos por $1 billón, no construye la casa, se vuela, se larga, nos deja metidos en pleitos y nos toca de todos modos pagarle a los bancos. ¿Por qué? Porque son de buena fe, presunción constitucional a la que todos tenemos derecho. Sin embargo, algo que también ha quedado claro y es de rescatar en el fallo, es que la buena fe de los bancos ha quedado desvirtuada para el caso del Grupo Aval. El mismo fallo ha dicho que como banqueros debieron haber sido lo suficientemente diligentes para evaluar el riesgo de crédito. ¿Y cómo es posible que no hubieran estado vigilantes de actuaciones tan reprochables como haberse girado utilidades anticipadas? Miren, el equity o la plata que pusieron de su bolsillo fueron inicialmente $300 mil millones. Y a los 3 años, 4 años ya se estaban girando anticipadamente de un contrato que no habían terminado, porque recordemos que solo entregaron un poco más de la mitad de la obra, $400 mil millones. ¿Cómo es que uno se gira con recursos públicos, que es en últimas la plata de los peajes y vigencias futuras, una porción importante de lo que habían puesto? Así que la cantidad de irregularidades, la cantidad de ilegalidades, de delitos, porque recordemos que el presidente de Corficolombiana, el señor José Elías Melo Acosta, está hoy condenado por la fiscalía a 10 años y 7 meses por haber participado en los sobornos en su calidad de presidente de Corficolombiana. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en diciembre del año pasado condenó al consorcio a una multa indemnizatoria de $800 mil millones e inhabilidades contractuales para no poder volver a prestarle servicio al Estado por 10 años. Y que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó por competencia desleal al consorcio solicitando compulsa de copias contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Pues entre todos estos hechos está probado de la mala fe del Grupo Aval, que sí participó de manera corrupta en este contrato. Así que para rematar esta primera parte o en primera inquietud, doctora Morocho, y compartir con el doctor Germán Cortés, ya hemos pagado 5,4 billones, nos hacen pagar más. Una duda que he expresado es si nos pueden los banqueros posteriormente y por fuera de este laudo solicitar lo que está insoluto, porque ellos quedan con una deuda de $1,2 billones sin ser pagada por el consorcio, que ojalá de pronto no nos la cobren. Y algo que yo detecté en el fallo, que invito a los que han sido acuciosos en revisarlo. La ley 1882 dice que debe sancionarse con el 5% del valor del contrato al contratista que fue causante de la nulidad. Pues no aparece, yo no veo ese 5% de multa por ningún lado del fallo. Puede haber sido una omisión por parte de los árbitros en un tema tan complejo, pero si se hubiera aplicado como debió haberse aplicado ese 5% ordenado por la ley 1882, no somos nosotros los que tuviéramos que haber desembolsado $24 mil millones más. Eran ellos los que nos tenían que devolver plata por cuenta de ese 5% de la multa. Así que es un fallo que afortunadamente el país lo tuvo presente, estuvo con los ojos encima y por eso no nos metieron goles, que desde el principio, cuando querían pasar la ley 1882, nos querían meter el gol. Aquí sirvió que fungiéramos de arqueros para que ese golazo no nos lo metieran.
Qué bueno es tener ese tipo de arqueros en la selección de colombiana de economía del país, doctor José Roberto, y de profesores de esta universidad. Bienvenidos sean siempre, y eso me hace darle el marco para la segunda pregunta, porque yo sé que lo esperan hoy sus alumnos, y por eso le hago inmediatamente la segunda pregunta, inmediatamente, doctor José Roberto. Teniendo en cuenta sus columnas publicadas de manera reciente sobre el tema, al igual que las opiniones técnicas del funcionario suspendido por la superfinanciera doctor Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, y de esas 700 páginas que nos hemos tenido que leer los tres para estar hoy aquí en este programa, sí, y lo establecido en los alegatos por Odebrecht en relación con el ofrecimiento de una compensación al ex viceministro de Transporte, la cual tocaba usted ahorita, Gabriel García, no para que facilitara los intereses de Odebrecht, óigase bien, eso dice el abogado en los alegatos de Odebrecht, en los de conclusión, no para que facilitara los intereses de Odebrecht, sino para que no se cediera ante las malas intenciones de los demás proponentes. ¿Qué opinión le merece el razonamiento jurídico con que el concesionario pretendió justificar el traspaso de dineros que usted bien tocaba ahorita al entonces viceministro de Transportes, Gabriel García, mi doctor José Roberto?
Mire, mi doctor Morocho, esa declaración del abogado de la concesionaria ante el tribunal debería escucharse y analizarse por todos los profesores en sus aulas, para que la ética profesional de alguna manera empiece a, de forma crítica, revisar ese tipo de comportamientos. El Consejo Superior de la Judicatura no actúa de oficio, no sé si lo hace, pero ojalá actuara de oficio, o si no, le toca a algún ciudadano meterle la queja a este colega absolutamente inmerso en el prurito argumento de que hay una corrupción más buena que otra, que ellos lo que le estaban haciendo era un favor al país, que en vez de caer en el cáncer caíamos en el SIDA, que ellos eran Lucifer y lo que nos estaban evitando era caer en el demonio de 10 cabezas. Hombre, decir que el soborno de ellos era para salvarnos de la mano de los Nule es absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético. Como abogado me da vergüenza ese tipo de colegas. No conozco el nombre ni me interesa conocer el nombre, pero el país sí debería subrayar y casi que vetar a ese señor. Sin embargo, lo paradójico, doctora Morocho, es que muchos banqueros seguirán utilizando esos ardids de los abogados de ese talante para seguir defendiendo sus oscuros intereses. Menos mal, salió también público el manejo que se le estaba dando en el tribunal por cuenta de estos abogados. Recordemos que estaba el señor Andrés Flores, representante de Asobancaria y socio de Alberto Carrasquilla, involucrado en el turbio negocio de bonos agua, defendiendo a los bancos a través de Asobancaria y defendiendo el artículo 20 de la ley 1882. ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda Carrasquilla tenga a su socio defendiendo los intereses y tuviera ya el cheque casi listo con cargo a nuestros impuestos para, a través de la ministra de Transporte, pagar los 1,2 billones? Aquí se ha pedido la renuncia de la ministra de Transporte, que, subrayo, debe renunciar por casi que una falta no solo a la ética, sino a su comportamiento político como ministra, porque nos iba a embalar en un pago innecesario, sino también al señor ministro Carrasquilla, que, muy orondo, se queja de la falta de recursos, pero sí estaba dispuesto a endeudarnos en 1,2 billones para pagarle a su socio y amigo representante de los bancos. Hago una pregunta. ¿Cuánto era la comisión, señor Flores, que usted iba a recibir de los banqueros si recuperaba esa plata? ¿Y si su amigo Carrasquilla, con cargo de nuestros impuestos, le iba a pagar? Por lo menos el 10%. Eso es una coima totalmente grave y perjudicial para las arcas del país.
Doctor José Roberto, nuevamente nos complace tenerlo en nuestro programa, y como en este programa conservamos la palabra y la verticalidad, y mi compromiso es que a las 11 y 20 minutos usted quedaba en plena disposición para sus alumnos, me permito decirle que estamos nuevamente llenos de gratitud con usted por tenerlo en nuestro programa y por compartir con nuestra ciberaudiencia sus opiniones sobre este vergonzoso caso. Eso es.
Así es, doctora Morocho. Sin embargo, quiero quedarme otros minutos para escuchar al doctor Cortés un ratico favor. Más. Eso sí, que esperen un ratico los alumnos. Yo sí quiero gozar de las opiniones del doctor Cortés.
Nosotros felices.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
¿Ganamos? ¿Perdimos?
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
El 27 de julio es una fecha importante en el calendario electoral. Se vence en dos plazos. El primero, para la inscripción de datos y listas.
El segundo, para que los comandantes de las Fuerzas Armadas envíen a la registraduría el listado de cédulas de los miembros de las distintas Fuerzas Armadas que se deben excluir del censo electoral.
¡Ay, que alguien me explique!
Te contamos. Los miembros de las Fuerzas Armadas son todas las personas que se encuentran en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En Colombia, pudieron votar hasta el gobierno de Enrique Olaya Herrera, quien fue presidente de 1930 a 1934. Él emitió una ley que luego, en 1945, se convirtió en precepto constitucional. En la Constitución de 1991, se cristaliza en el artículo 219, que dice así.
La fuerza pública no es deliberante. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
Recordemos que...
El 27 de agosto se cierran las inscripciones para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos...
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Va subiendo la temperatura, Nelson y María Paula Bermúdez allá en el Control Master. Esa música nos pone muy, pero muy sabrosos en esta mañana de martes, matizada por este tema que es de muy especial atención para toda la comunidad académica colombiana, en especial la de nuestra Universidad del Rosario y la de todos nuestros cibernautas. Escucharon de fondo la canción Sube la Temperatura, de los hermanos LeBron. Y la verdad, aquí tenemos con nosotros a otro rosarista, el doctor Germán Cortés, a quien le formulamos la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que este fallo del Tribunal de Arbitramiento debe quedar aclarado el día de mañana, 14 de agosto de 2019, por quienes lo profirieron, debido a que no quedó claro si había o no buena fe por parte de los terceros, de una parte de los terceros, como bien nos los informaba ahorita el doctor José Roberto, y que dada esa circunstancia se pronostica una artillería jurídica de parte de la concesionaria y los bancos por la deuda que la concesionaria mantiene con el sector financiero por concepto de capital por valor de 1.2 billones de pesos y de 230 mil millones de pesos por concepto de intereses, preguntamos, doctor Germán, ¿cuál es su opinión acerca de que la nación, sin haberse definido por parte de los árbitros aún la buena fe de los terceros, y de sí haberse declarado la nulidad absoluta del contrato, doctor José Roberto, como usted bien nos los ilustraba hace poco, de concesión, acogiendo los argumentos de la ANI, esto es, que el objeto y causa del mismo fueron ilícitos por estar cimentados en hechos de corrupción, es decir, con abuso y desviación de poder, tenga que pagar 211 mil millones de pesos, aunque sean los 24 mil millones de pesos que vienen hablando, pero los otros 187 mil que están en la fiduciaria, pero cuando usted hace las cuentas son los 211 mil millones de pesos que están pendientes ahí y que toca que salga del bolsillo de los contribuyentes colombianos. Como si no hubiese en el proceso de contratación bancaria un régimen de garantías de pólizas de seguros y otros que usted muy bien conoce por su experiencia en el sector asegurador y fiduciario. Ilústrenos, por favor, a la ciberaudiencia sobre el tema en respecto, doctor Germán bueno. Cortés.
Doctora Morocho, lo que ocurre acá es que en el laudo los árbitros no se pronunciaron en relación con el tema de la buena fe o de la inexistencia de ella por parte de las entidades bancarias, de los que son acreedores en este caso. Creo que hay que distinguir aquí dos grupos. Un grupo son los bancos que pertenecen al grupo Aval, en donde, dado todo lo que se ocurrió, se probó, y con la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato por objeto y causa ilícitas, pues sería muy aventurado llegar a pensar que alguien pueda declarar a esos bancos como bancos de buena fe. Todo lo contrario, lo que parece estar probado de forma palmaria absoluta es que existió mala fe por parte de ellos. Cosa diferente es la situación para los bancos Bancolombia, Itaú y Davivienda, que no tienen nada que ver con todo este tipo de circunstancias. Sin embargo, hay que hacer una precisión en este sentido, y es que las entidades financieras prestan plata, pero tienen garantías, y sobre todo cuando estamos hablando de contratos de la dimensión de estos, pues no solamente, es decir, hay garantías reales y hay pólizas de seguro que amparan todo este tipo de riesgos, de tal forma que a lo que hay que acudir en primer término es a la ejecución de esas garantías, a hacerlas operar, porque no puede ser que el expediente para que se recuperen los dineros desembolsados por parte de las entidades financieras sea acudir a la aplicación del malhadado artículo 20 de la ley 1882. Eso no carecería de todo sentido. De otra parte, hay que agregar algo que es lo siguiente. En el caso de estos bancos, de Bancolombia, de Davivienda y del Banco Itaú, perfectamente podrían demandar a las entidades financieras pertenecientes al grupo Aval en relación con este asunto para que les sean devueltos sus dineros, porque es que de ellos sí puede predicarse que actuaron de buena fe.
Intervengo.
Totalmente.
Levantar el velo corporativo del concesionario. El concesionario, que está compuesto por Odebrecht en un 67%, en un 30% de Grupo Aval y en un 3% pequeño del Grupo Solarte, pues ya Odebrecht está declarado en quiebra. Solarte nada tiene que ver en este asunto. Pues hombre, venga el señor Episol, levanto el velo corporativo y voy contra la matriz de Episol, que es Corfi Colombiana y Grupo Aval, para responder por las acreencias financieras. Y está definido que quien debe solicitar el levantamiento del velo corporativo es la Superintendencia de Sociedades, más máxime cuando aquí está aprobado, como lo decía el doctor Cortés, de forma palmaria, el dolo y la mala fe de Episol Corfi Colombiana. Así que están dadas las circunstancias, esperemos que el gobierno a través de la Superintendencia levante el velo corporativo y permita, como lo dice el doctor Cortés, que los otros bancos, Davivienda, Itaú, Bancolombia, repitan, no contra la nación, no contra los colombianos, sino contra Corfi Colombiano como gestor de mala fe de este contrato.
Considero yo, complementando lo que nos está manifestando el doctor José Roberto Acosta, lo siguiente. Algunas personas han considerado que la institucionalidad salió fortalecida en todo este asunto. Por el contrario, yo creo que no, yo creo que estamos es ante un reto muy grande para el Estado colombiano, que es el de hacer funcionar la institucionalidad de una manera seria, para que este tema se resuelva de la mejor manera, para que este capítulo vergonzoso, difícil, en la contratación pública colombiana, que él quede en enseñanzas y unas maneras diferentes para actuar. Yo creo que el control por parte de superintendencias tiene que verse, sobre todo en punto a la superintendencia financiera. Entonces, aquí hay muchas cosas, hay muchos temas que trabajar en la institucionalidad para que cosas como estas se puedan evitar al máximo posible.
Doctor Germán, yo siempre he tenido una duda con respecto a este caso de el sonado artículo 20 de la ley de 2018, la 1882, y es que en tratándose de una modificación a la ley contractual, aquí básicamente se habla de ejecución de obras. Y yo veo este caso muy dirigido es a la situación de créditos. Yo observo una distancia grande que de pronto creo yo que en algún momento de estas posibles demandas que se soliciten va a tocar pedirle aclaración al tribunal, porque en realidad yo encuentro ahí como un choque de trenes entre un tema contractual que nace por la ley en una modificación de la ley de contratación estatal y un contrato privado de crédito entre unos bancos y unos acreedores de ellos que son una concesionaria que es privada. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto sobre esta duda jurídica que se nos presenta aquí en materia académica, doctor Germán?
Pues yo considero que ese tema ya ha estado, ha sido preguntado y respondido además con mucha certeza, con mucha efectividad por el doctor José Roberto Acosta en relación con estos asuntos, y es que un contrato que se firma adicionalmente entre privados, se hace la negociación, no puede terminar siendo canceladas las deudas que quedan después de todo este desastre por los ciudadanos mediante el pago de impuestos. Es decir, no puede haber endeudamiento del país para solucionar un tema de estos. Inclusive ahí hay un tema que es muy muy delicado y muy complicado, que es el de mirar hasta qué punto todo este tipo de operaciones pueden enmarcarse dentro de otros temas que hay que mirar con todo cuidado y sin necesidad de proferir ni de lanzar acusaciones. Pues uno dice, hombre, cosas de alguna manera parecidas ocurrieron en la crisis de los 90 con los autopréstamos de los bancos. Entonces aquí hay una situación difícil, toda teniendo en cuenta que hay entidades financieras de distinto tipo, de distinta clase, pero que pertenecen a un mismo grupo, que tienen relación con este tipo de contrataciones. Entonces es muy fácil perder la línea de seguridad entre lo que debo y lo que no debo hacer para manejos tan complejos y tan grandes como los de estos contratos.
Y le hacía la pregunta, doctor Germán, porque es que el reclamo que se hace es sobre la totalidad del préstamo girado y está comprobado en el laudo arbitral que solamente el 52% de ese contrato se ejecutó. Entonces, la pregunta surge porque la reclamación se está haciendo para que los contribuyentes o la nación pague un dinero que el concesionario adeuda a los bancos sobre una obra que no se terminó.
Por eso la liquidación que hace el laudo arbitral se refiere únicamente al 52% de la obra ejecutada. Y la suma faltante para cubrir ese 52% eran los 211 mil millones de pesos, de los cuales más o menos unos 186 mil se encontraban en la fiducia en Corfi colombiana, se encuentran, y el saldo entonces son los 24 mil millones de pesos que debe girar la ANI en relación con ese asunto. Otro tema aquí importante de reiterar es el de que los recursos girados por los bancos se utilizaron, como ya se había mencionado acá, se utilizaron para decretar utilidades anticipadas en un contrato en donde ese tipo de utilidades se reparten. Es cuando yo sé cuándo tengo utilidades, es al finalizar el contrato. Pero los créditos que me otorgan los bancos para ejecutar el proyecto no es lo más ortodoxo, no es declarar repartir utilidades por 450 mil millones de pesos. Y parte de esos recursos se afirma que fueron utilizados en el pago de los sobornos que ocurrieron en ejecución de todos estos acontecimientos que nos están ocupando hoy.
Vaya tema ese. Ahora, la hacienda pública, la nación, los contribuyentes, pagando de último los sobornos. Esto es una cosa muy complicada. El país está yendo por caminos inversos. Otra vez recordando la figura de los autopréstamos que considerábamos vencida en la crisis del 82 y en el 90. Y desde luego nos toca hacer la última pregunta, doctor Germán, porque el tiempo en radio apremia. Y quiero disfrutar la contestación de esta pregunta con los ciberoyentes, de un experto como usted en el derecho financiero. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál cree usted que sea el futuro litigioso de este tema desde las distintas órbitas, ¿sí? Que según la óptica de algunos expertos puede traer algunas demandas ante el contencioso administrativo?
Pues yo creo que lo que todos esperamos y atendiendo atendiendo que a través del extenso laudo que fue proferido en este asunto, sí se advierte que los árbitros tienen una claridad absoluta sobre el tema. Yo considero que con la solicitud de aclaración que debe ser radicada más tardar el día de mañana, en donde pueden presentar escritos la ANI, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, están en la posibilidad de hacerlo. Mi convicción y mi esperanza es que se aclare el tema de la posición de quién es de buena y de mala fe, que creo que es un tema que está completamente dilucidado y que se advierte, así no haya habido pronunciamiento expreso sobre el asunto. Pues creo que ese es un tema que estará bien decidido. En el evento en que ello no ocurriera, que considero que eso no va a pasar, pues lo que quedaría sería impetrar una acción de nulidad parcial del laudo en ese sentido, pero no creo que se llegue a eso. Ahora bien, en relación con la apelación que se está surtiendo respecto de la acción popular que falló imponiendo una multa de 800 mil millones de pesos al concesionario por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues lo que se espera, porque es un fallo serio, es que el Consejo de Estado simple y llanamente confirme ese fallo. Es lo que creo que pueda pasar. Y una, como una reflexión final, si usted me la permite,
con todo el gusto, doctor Germán.
Yo creo que las personas que han estado, las personas que conocen este tema verdaderamente a profundidad y que han estado poniendo todo su empeño y haciendo todas las advertencias en relación con todos estos sucesos, como el doctor José Roberto Acosta, la valerosa actuación que tuvo María Jimena Duzán en relación con este asunto, el senador Robledo, que, que se ha movido muy fuerte en estos temas de control para que la ciudadanía conozca qué es lo que está ocurriendo. La gente muchas veces es descalificada. De hecho, oía yo que le decían a José Roberto Acosta, como usted ha estado trabajando temas con Robledo, entonces usted es del Centro Democrático, y eso me hacía recordar algo que existe en nuestra nación desde su estado más incipiente, y es considerar que quien está defendiendo algo que de verdad toca defender, que es necesario para preservar este país como algo viable, es calificado en esas épocas de comunista y ahora de otras cosas, de castrochavista o de persona con intereses, como si esto fuera un tema político y no un tema de la salud de la nación. Recordaba yo una historia que es en el siglo XIX, el más opulento propietario de esclavos en Colombia era don Julio Arboleda. Cuando se expidió la norma que decidió la libertad de partos, decretada por los primeros legisladores republicanos, haciendo libres a los hijos de esclavos, pues eso amenazaba que su cuantiosa cantidad de esclavos fuera reducida. Entonces decidió muy hábilmente trasladar a las negras que estaban preñadas en esa época, esclavas, a las mujeres negras, trasladarlas al Perú a fin de que tuvieran su hijo o su hija allá, y de esa manera, como estaban nacidos fuera de la Nueva Granada, sus hijos continuaran siendo esclavos. Cuando se dieron cuenta, las personas que estaban atacando esto, que esto siguiera ocurriendo, lo que se hizo, ¿qué fue? Lo que siempre se hace. Empezaron a ser calificados los legisladores liberales por el señor Arboleda como una pandilla de bandidos empeñados en destruir la religión cristiana, establecer el comunismo y propagar la desmoralización de las costumbres. Estoy diciéndolo textualmente. Entonces, este tipo de controles ejercidos a través de medios para que las personas estén enteradas de qué está ocurriendo, pues felizmente en este caso impidieron, por ejemplo, que se llegara a ese arreglo. Si se hubiera llegado a ese arreglo, pues la señora ministra de Hacienda estaría ahora en un tema muy complicado de detrimento patrimonial del Estado, muy difícil. Obviamente, un funcionario, por muy alto que sea, no toma decisiones solo, pero creo que es un buen punto de partida para poder evaluar cómo manejar hacia adelante este tipo de situaciones y no vernos inmersos en estos escándalos.
Muchísimas gracias, doctor Germán. Le corrijo un lapsus que tuvo por ahí. No era la ministra de Hacienda, sino la ministra de Transporte.
La ministra de Transporte, perdón.
Perfecto. Y además, dejándole a mis ciber audientes y a toda la comunidad académica el mensaje que el control social no tiene color de ninguna índole distinta al del sabor a una sociedad civil activa que está requiriendo este país hace mucho tiempo. Y esto es un gran avance. Gran alegría me produjo este fallo, en un principio, revisándolo como lo hemos hecho en el día de hoy. Seguimos expectantes, pero ya al menos $1 billón no van a salir de los contribuyentes por ahora. Pero el compás de espera queda abierto en la parte jurídica, porque, como lo hemos analizado, esto no termina, porque hay que aclarar exactamente la parte de terceros de buena fe, que tiene cierto vacío y que en el día de mañana, 14 de agosto, estaremos muy expectantes de ver de qué manera lo hace la autoridad que lo decidió, que fue el Tribunal el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, doctor Germán, le presentamos toda gratitud por acompañarnos en la ilustración y darnos luces sobre las perspectivas de este complejo caso. Igualmente al doctor José Roberto Acosta, siempre ustedes dos, y particularmente en este momento, doctor Germán, usted, bienvenido a nuestro programa, y por favor preséntele un saludo de despedida a nuestra ciberaudiencia y a nuestra comunidad académica, con la seguridad que lo volveremos a tener por aquí con nosotros. Que tenga usted un feliz fin de día.
Muchas gracias, doctora Morocho, ha sido un placer, un honor compartir con el doctor José Roberto Acosta, que literalmente es la persona que más ha trabajado en estos temas de control ciudadano, y como se decía al comienzo del programa, desde que fue proyecto de ley, la futura ley 1882, él estaba haciendo ya las advertencias sobre este asunto. Aquí he oído gente que se ha dado... ha corrido riesgos grandes y ha asumido retos muy grandes, muy difíciles, para poder hacer que la ciudadanía esté enterada de qué está ocurriendo. Esperamos que ese laudo que nos que generó y ha generado tantas esperanzas se termine con las aclaraciones, se termine de depurar el tema y que esto se solucione de la mejor manera posible, sin que se vea afectado el bolsillo de los colombianos y las finanzas públicas, que es de lo que se trata acá, de tratar de cuidarlas y de tratar de que los contratos se ejecuten. Naturalmente, que se tenga que declarar la nulidad de un contrato, que los contratos no se ejecuten, que las obras no se hagan, es un tema muy complicado, porque retrasa toda una serie de programas y toda una serie de expectativas económicas que se tienen.
Así es. Y eso influye en la pérdida de crecimiento de la economía también. La corrupción se metió en las cuentas nacionales.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Dos días calendario al vencimiento de la fecha de la modificación de candidatos,
el 4 de agosto de 2019,
la registraduría publicará el listado de candidatos inscritos
en un lugar visible de sus dependencias y en la página en internet www.registraduría.gov.co.
Recordemos que
el 27 de agosto se cierran las inscripciones para votar. Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Once de la mañana, 49 minutos. ¿Y cómo le parece ese tema, doctor Germán? ¿Cómo lo hacen? Eso es lo que tratará de demostrar el Tribunal de Arbitramiento, y que nosotros aquí ¿Y cómo lo hacen? Oiga, le recomiendo a toda la ciberaudiencia que oiga con cuidado ese tema musical de Tommy Olivencia para cerrar esta mañana especialísimamente con calentura de temperatura en un tema que la verdad le ponemos este sabor porque es que nos hierve la sangre de ver cómo ha subido la corrupción en este país. Y de verdad, crédito para Tommy Olivencia y su cantante Frankie Ruiz, con ese tema que nos dejan ahí de fondo y que nos deja nuestro control master Nelson con el tema y cómo lo hacen. Iniciamos entonces nuestro paso por lo que fue la semana económica y tenemos que la noticia más reciente fue dada por el gerente del Banco de la República en el día de ayer, cuando informaba, con base en estadísticas, que la inflación a lo corrido del semestre de este año va en el 3.79%. Es una inflación que algunos dicen es alta, pero quiero recordarles que está dentro del rango meta que se ha propuesto el Banco de la República. Está entre el 2 y el 4%. Es decir, estamos ahí. Y antes, por el contrario, tenemos ese buen rango, esa buena banda entre el 2 y el 4%, porque los ataques han sido insistentes. Hoy día estamos ante la incesante marejada con una oleada fuerte de una guerra internacional de los Estados Unidos con China que mantiene al mundo comercial en expectativa y entre ellos a Colombia. Sin embargo, diría que este tema va cogiendo matices de alguna manera de tranquilidad que deben volver hacia atrás el tema hasta cuando nuevamente el señor Donald Trump hable y el señor Xi Jinping también hablen y nos pongan a mover la oleada. Esa oleada y marejada nos tiene hoy el dólar en la suma de 3.000, en el valor de 3.436 pesos con 29 centavos la divisa. Y además de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ahora sucede un componente que yo creería que hay que medirlo con cuidado, porque me parece o que la bolsa colombiana está muy nerviosa o que definitivamente se está moviendo un factor especulativo fuerte. ¿Por qué? Porque resulta que suba el dólar aproximadamente unos 45 pesos en un día porque hay la posibilidad de que se elija nuevamente la izquierda en Argentina, sí, y esto haya originado un bajón de la bolsa de valores en el 31% en Argentina y que haya subido la cotización del dólar en Argentina del 24%, no creo que nos den la medida para que haya subido de esa manera y se haya trepado de esa manera nuevamente a precios por encima de 3.400 pesos el dólar en Colombia. Yo les sugiero, con el gran respeto que me merecen las autoridades económicas, al señor gerente del Banco de la República, que tenga muy, muy vigilado el sistema cambiario, porque creo yo que estamos abusando de la especulación por fuera y de pronto no estamos lejos de que el Banco de la República tenga que hacer una intervención parecida a la que hizo en mayo 31 del año anterior. Y nuevamente, ¿Ecopetrol es protagonista? Ecopetrol es de las pocas cosas en lo público que nos traen buenas noticias. El año pasado ganó 11.2 billones de pesos. Este año supera la tendencia del año anterior. Y en un año en que el precio del petróleo ha tenido una volatilidad inmensa, al igual que el precio del dólar, tenemos a Ecopetrol ganando 6.2 billones de pesos al mes de junio. Y se sustenta en fundamentos reales. Aumentaron las ventas y viene creciendo la producción. Muy importante eso, porque son buenas noticias, no para nosotros únicamente, sino para el señor ministro de Hacienda, que va a contar con recursos fresquitos de un presupuesto que tiene fuertemente deficitario y que lo invitamos a que no siga pensando en venta de activos, porque va a vender la gallina de los huevos de oro, y ese no es el lado. Irracionalidad todavía, ahí se lo seguimos demostrando. Desde luego otras cosas les pueden entrar, pero un activo en Colombia no se vende en 5 meses y mucho menos entra la plata en 5 meses. Entonces va a tener que buscar, por otro lado, los recursos frescos para financiar el déficit, pero aquí le está llegando la bendición por el lado de Ecopetrol. Gran labor de la DIAN al desmantelar el cartel de la evasión del IVA, que colocó en la cárcel a todas estas personas que atacaron de manera indiscriminada el fisco nacional con un cálculo que llega a los 2.3 billones de pesos. Así las cosas, y de esta manera cerramos nuestra semana económica con estos comentarios. Si algo puede reportar al señor ministro de Hacienda, mucho más recursos, no son la venta de activos en el corto plazo, son operaciones como estas, porque el fisco se recupera con liquidez, el fisco es liquidez, y la venta de activos, por definición, toca hacerle un proceso de oferta, un proceso de estudio jurídico y luego depende de quien lo compre, de aterrizaje de los recursos al presupuesto nacional. Entonces, no es una vuelta apropiada, pero sí lo es esta lucha contra la evasión, y nosotros aquí en este programa siempre somos correctos, siempre tenemos la perspectiva académica, y en este momento toca felicitar al presidente de la República y al señor ministro de Hacienda y al señor director de la DIAN, porque comienzan a hacer de la tarea de inspección, vigilancia y control una tarea que muestra resultados. Ya estos son resultados, pero que se sigan viendo. Pero al igual, es una felicitación parcial por el lado de la evasión. Hay que pedir también que el señor director de la DIAN, el señor ministro de Hacienda, comience a pensar en que hay que eliminar exenciones en Colombia, porque la verdad, en este país que tiene como prédica en el plan de desarrollo estar respaldado por un principio filosófico de la equidad, tener a dos distintos grabando el menor y el mayor no haciéndolo, eso deja mucho que desear en la parte tributaria, ante los pocos resultados que viene teniendo el crecimiento económico. Y desde luego comiencen a revisar las exenciones mineras y otros casos. Las salidas están por otros lados, y de esta forma le damos término a nuestras noticias de esta semana en Economía Global a tu alcance. 12 de la mañana en punto. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalpizoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho. Gracias por su sintonía y recuerden, trabaja en silencio y en anonimato para que tus esfuerzos sean conocidos por tus resultados. Un abrazo y un feliz fin de semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.
请在 Twitter 上关注 Usuario Radio.
Usuario Radio.